Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. Aquí estamos, el profe Jorge Petersen y quien les habla, Hilda Lizarazu, con este equipo de primera de la radioescuela. Venimos con el ego alto. Para que nuestras amigas y amigos de cuarto y quinto año de secundaria estén seguros de entretenerse aprendiendo durante la primera hora. Hemos preparado preguntas misteriosas y útiles, música de todos los estilos y respuestas que nos permitirán descubrir secretos de este mundo tan rápido y fascinante. Porque la radio tiene ese maravilloso poder de abrirnos la imaginación, tan solo con unas pocas palabras y con unos pocos sonidos. Así que, bienvenidos y bienvenidas a los y las radios escuchas de punta a punta del país. Seguimos educando y seguimos aprendiendo. ¿Cómo va, profe Jorge Petersen?
Hola, Hilda, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Quiero saludar antes que nada a las radios del interior. Hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Santa Cruz, San Luis y San Juan. LU23, Radio Lago Argentino, AM730, Santa Cruz. LU4, Radio Patagonia Argentina, AM730, Santa Cruz. LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. FM97.9, Universidad Nacional de San Luis. Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM88.5, San Juan. Radio Comunitaria La Lechuza, FM88.1 en San Juan. Saludos para todos desde Radio Escuela Ciclo Orientado. Ahora sí, mi querido profe Jorge Petersen, mi favorito, el profe de física. ¿Cómo está? No importa, física, porque esto ya se convierte en un diálogo de un montón de temas interesantes que vamos a ir viendo día a día en esta Radio Escuela. Así que, profe, tenemos un tema del día. Y ese tema es, ¿qué es y qué no es una computadora?
Y es un tema bastante, bastante amplio para tratar, ¿no es cierto? Es bastante. Lo que sí es importante, cabe destacar, mi opinión personal, que es un medio, también las computadoras, estas nuevas tecnologías, nos permiten hoy por hoy poder mantener de alguna manera esta continuidad pedagógica con nuestros alumnos. Hoy la computadora, el teléfono, internet nos permiten de alguna manera, más allá de poder comunicarnos unos con otros, tener un diálogo informal, poder también transmitir conocimiento y ayudar en esta etapa de pandemia, justamente educar y continuar con esta continuidad pedagógica.
Continuamos, pero no tomamos exámenes. Bueno, yo soy conductora, pero usted podría...
No, ojo,
usted,
porque...
Te voy a tutear. ¿Vos tomás exámenes en estos momentos de...?
Hay cosas distintas, porque evaluar y calificar son cosas totalmente distintas, y yo puedo evaluar desde cómo un alumno habla, cómo habla una persona, cómo uno se maneja, cómo responde, cómo hace las actividades, sin necesidad de llevarlo luego a una calificación. Pero bueno, ese es un tema que podríamos hablar de didáctica y de pedagogía, no sé, 4 o 5 programas tranquilamente.
Estamos en línea con la docente de la iniciativa del programa Punto AR de la Fundación Sadovsky, pero que se llama Virginia Brasesco. Pero antes quiero contarles un poco de la Fundación Dr. Manuel Sadovsky, que es una institución público-privada cuyo objetivo es favorecer la articulación entre el sistema científico-tecnológico y la estructura productiva en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, así generando con ello un impacto positivo en la sociedad y en las posibilidades del desarrollo del país, contribuyendo a generar más y mejor ciencia y a fortalecer y potenciar la estructura productiva. Vamos a saludar entonces a Virginia Brasesco. Hola Virginia, Jorge Petersen e Hilda Lizarazu, te saludamos desde Radio Escuela.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes y un placer estar en Radio Nacional llegando a distintos rincones del país.
Muy bien, tenemos varias preguntas para hacerte y va a empezar el profe.
Bueno, ¿cómo estás, Virginia? Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte es justamente la que nos trae el programa de hoy, que es hablar de qué es y qué no es una computadora. ¿Podrías contarnos qué es y qué no es una computadora?
Sí, por supuesto. Bueno, Digamos, yo podría darte una definición de qué es una computadora y qué no es una computadora, pero me gustaría poder construir esta respuesta con ustedes.
A ver.
Que, si les parece, les voy a proponer un desafío para que entre los tres vayamos pensando cuáles piensan que son una computadora o tienen incorporada una computadora. ¿Les parece?
A ver, dale, me gustan los desafíos. Nos gustan los desafíos.
Buenísimo.
Este es uno de ellos para nosotros, esta radioescuela.
La radioescuela es un gran desafío.
Sí, sí. A ver.
Bueno, el primer objeto que les propongo es una máquina de escribir.
Ah.
No es.
No.
¿Mecánica
no,
o electrónica o eléctrica?
Pero igual.
Bueno, quizá podemos empezar la máquina de escribir, exacto, podría ser eléctrica o podría ser completamente mecánica. Ahí ya hay un dilema. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué opinás?
Yo digo, si es mecánica, que no es una computadora.
Para mí ninguna de las dos. En realidad, pues no tiene ningún tipo de programa, no está programada, solamente yo cliqueo, ¿no? Y pongo imprimir en ese caso y nada más.
A ver.
Correcto. Bueno, la idea va un poco por ahí. La máquina de escribir en este caso tenía simplemente un teclado y uno ponía una hoja de papel y a medida que ibas tecleando las letras, iban escribiendo en esa hoja de papel, ¿no? Y
sí.
Era una cuestión mecánica. No había ningún programa que gobernase su comportamiento. Entonces,
no es.
Un poco la idea va por ahí, correcto. La máquina de escribir no sería una computadora, entonces.
¡Ganamos!
Bien, tenemos un punto ya, ¿eh?
1-0.
Bien.
A ver, dos.
El siguiente que les propongo es un automóvil, de esos que podemos ver en la calle, ¿viste? Que tienen alguien en nuestra familia, un amigo, una amiga, un auto. ¿Qué opinan?
Y acá yo diría la misma pregunta de Hilda. Depende de qué auto, ¿no? Porque yo me acuerdo que he tenido mi primer auto que se la rompía y metía en mano. Y con el que tengo ahora enseguida dicen, no, hay que conectarlo a la computadora. Es como medio, ¿no? Es dialéctica esta pregunta. ¿Esta es tramposa o no, Virginia?
Es un poco tramposa, sí, totalmente. Bien, Jorge, estás atento.
A ver.
Sí, justamente los automóviles por ahí son dudosos porque si son muy, muy viejos, por ahí eran completamente mecánicos. Pero hoy en día es justamente lo que estaban diciendo ustedes, que en general tienen una computadora que, por ejemplo, regula los líquidos del auto. Entonces, ¿vieron cuando, no sé, estás bajo de líquido de freno o de aceite?
Se te prende el tablero.
Exactamente, te enciende una pantallita. Y eso puede llegar a ser también una cuestión mecánica, que cuando llega a un límite enciende una lucecita, pero también hay autos que tienen una computadora y entonces te pueden ayudar de forma un poco más inteligente. Por ejemplo, te pueden llegar a decir cuál es la autonomía de nafta que te queda en tu auto. Entonces, claro. Vos sabés cuántos kilómetros más podés recorrer.
O cuando te dice, por ejemplo, tenés que cambiar el aceite, ¿no? Que te dice solita, ¿no? Uh-huh. Te marcan el tablero, te pone una llamada de atención de cambiar el aceite, ¿no?
Sí, exactamente. Eso en general tienen noción de la fecha, entonces pueden tener dimensión de cuándo fue el último service que le hiciste al auto y si pasó demasiado tiempo, bueno, te toca ir a hacerle de nuevo el control del aceite.
Ahora, ¿eso lo convierte en una computadora? No.
Bueno, no convierte al auto en una computadora, sino que el auto tiene una parte que es una computadora que ayuda al funcionamiento total de ese automóvil.
O Bien. Sea, que si es solamente mecánico, no es computadora. Tiene que haber varias cosas más para llegar a ser una computadora.
Exacto. Y en este caso, lo que estábamos hablando es que necesita, de alguna forma, procesar la información. O sea, yo tengo un sensor en los neumáticos o en el tanque de nafta y esa información la computadora la va a procesar y la va a utilizar para informarme de algún resultado.
Bien.
Perfecto. ¿Tenemos algún otro ejemplo, Virginia, como para...?
Sí, por supuesto. Mira, te digo una que es re fácil. Pava eléctrica, ¿qué opinas?
Ah.
No es computadora.
No, porque sensa nada más. Porque mira, yo tomé lo que vos estabas diciendo, ¿no? Toma de datos, procesar, informar. Y acá en la pava eléctrica, no. Yo pongo una temperatura nada más, llega hasta ahí, corta y nada más, ¿no?
Total, es la misma idea. O sea, acá simplemente hay un termostato que no procesa nada. O sea, de repente llega a cierta temperatura y corta y no sigue calentando el agua.
Mirá, está, ya está lista para el mate.
Ay, qué rico, tomarse un tecito. Bueno, entonces, Virginia, ya van tres que acertamos. ¿Qué nos ganamos? No, una compu cada uno.
Está buena esa, te digo.
Se van ganando la definición de una computadora.
Bueno, que es mucho también.
Sí, entonces, pero definínosla a nosotros y a los chicos que nos están escuchando.
Bueno, está bien. A ver, te propongo la última y después la definimos, ¿te parece?
Sí.
Bueno.
Estaba procesando yo si lo había dicho bien o no.
Un celular, ¿qué opinas?
Sí, yo pienso que es una compu.
Claramente, sí.
Claramente, ¿por qué? ¿Por qué no lo dudaron?
Y porque, mira.
Porque procesa.
Toma datos. Procesa, informa resultados, ¿no es cierto? Es más, también lo puede usar como elemento de medición,
sí,
¿no? Con los diferentes programas que tiene, ¿no? Lo puedo programar yo también.
Bueno, sí, a veces podemos programar nosotros los celulares, pero también, bueno, podemos instalarles programas que ya diseñaron equipos de programadoras y programadores y nos ayudan con, por ejemplo, esto que dijiste de medir. Hay programas hoy que vos podés, en lugar de usar la cinta métrica,
claro,
utilizas tu celular y medís, no sé, la pared de tu casa, por ejemplo.
Yo no los aprendí a usar, pero está lleno de esos.
Correcto, y depende mucho de los sensores que tenga tu celular.
Claro.
O sea, si tu celular tiene una cámara de fotos, bueno, vas a poder sacar fotos. Hoy en día la mayoría de los celulares tienen cámara, entonces esto no nos lo planteamos.
Mi celular tiene un afinador de guitarra, por ejemplo.
Bueno, tu celular tiene un micrófono.
Claro.
Y con el micrófono y un programa podés calibrar.
Afinar la guitarra al 440.
Ese programa, sabiendo cuáles son las diferentes frecuencias de la nota, como 440, la de la, ¿no? Megahertz, puede ahí podés sensar qué está pasando con la afinación de la guitarra. También tiene el magnetómetro, ¿no? Para poder calcular o poder medir las intensidades magnéticas. Hay un montón de aplicaciones que el celular tiene, que uno muchos años las usa, pero bueno, los docentes que trabajamos con los chicos, digo, bueno, saquen todos el teléfono y vamos a medir,
¿no?
Yo
quiero que me baje un magnetómetro, profe de física.
Lo hacemos en un ratito y vamos a medir el campo magnético.
Después, si en el recreo.
Dale.
Bueno, Virginia, entonces.
Claro, ¿cómo podríamos decir? Porque los de física siempre decimos, bueno, la fuerza es tal cosa, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es una? Entonces, ¿cómo podríamos? ¿Hay una definición? ¿Existe una definición formal de qué es una computadora?
Voy a anotar, ¿eh? De verdad.
Bueno, muy bien.
Yo quiero aprender.
Bueno, por lo pronto les quiero dar una diferencia. El celular es una computadora, sí, y es una computadora de las que llamamos de tipo propósito general. ¿Por qué? Porque puedo hacer un montón de cosas con el celular. En cambio, hay otro tipo de computadoras, por ejemplo, nosotros nombramos la del auto, pero les puedo dar otro ejemplo, una aspiradora robot, de esas que limpian la casa solitas, que
parece
van
que están buenísimas.
Qué lindas que son esas, sí.
Súper modernas. Esa tiene una computadora de propósito específico, porque
claro,
la aspiradora robot solamente está programada para limpiar la casa.
Ajá.
¿Está bien? O sea, no puedo mandar un WhatsApp.
Muy bien.
En cambio, con el celular o con una notebook, o con una netbook, una tablet, puedo hacer un montón de otras cosas.
Multipropósitos.
Entonces, exacto, es de propósitos
generales, claramente.
Exacto. Entonces, bueno, resumiendo un poco toda esta idea, podemos decir que una computadora es un dispositivo que permite interactuar con datos de entrada, por ejemplo. Uno puede escribir en el celular, puede hablar y el micrófono lo escucha, o puedo escuchar audios, ¿no? Tengo un parlante.
Ajá.
Luego puedo procesar esa información con la computadora, ¿no? Y ahí es, hago algo con esos datos, los manipulo de alguna forma. Y luego puedo dar una salida, o sea, un resultado de lo que acabo de procesar. Esa sería la definición de qué es una computadora.
Una computadora, excelente. Sí o sí tienen que estar estas características para poder ser una computadora. Y con la toma de datos, ¿no? Hay diferentes formas de toma de datos, ¿no? Tenemos los teclados, el mouse, ¿no?
¿Y cómo surgen las computadoras?
Bueno, esa es una pregunta más interesante. ¿Ustedes más o menos en qué año se imaginan que aparece la primera computadora?
Finales los 50, digo yo.
No sé, yo porque me acuerdo que la primera la tuve en el año 92.
No, pero esa es la que vos tuviste.
No, y por eso, y yo me imaginé en ese momento. ¿90? Porque yo no tenía ni idea de antes. Tenía 12 años. No sabía que existían computadoras. Me la regalaron y dije, qué fantástico esto. Entonces digo, mi concepción empezó desde ese momento, en el nacimiento.
¿Y cuándo, Virginia?
Bueno, se remonta mucho, mucho antes. Les cuento que las primeras computadoras se pensaron en 1821.
¡Ah!
Sí, un matemático que se llamaba Charles Babbage pensó una máquina que lo ayudaba a calcular la trayectoria de las estrellas.
Espera un momento. Un matemático que se llamaba Charles, ¿cuánto?
Babbage.
¿Y de qué país? Me interesa a mí saber eso.
Mira, creo que era de Inglaterra. Babbage. Lo tendríamos que buscar en internet.
Después lo voy a buscar. Charles Babbage. O sea, 1880.
1820. Y le agrego otro dato.
¡Qué maravilla!
Este señor, Carlos, en español.
Carlos Babbage.
Diseñó dos computadoras, en realidad. Una de las computadoras que diseñó nunca la pudo construir porque no tenía los recursos en esa época. O sea, la mecánica que existía, la tecnología de esa época, no le permitía construir esa computadora que él diseñó.
Ajá.
Pero, sin embargo, una mujer que se llama Ada Byron,
sí,
que hoy se la conoce como Lady Ada, escribió un programa para hacer cálculos en una de las máquinas que Charles diseñó. O sea, que fue la primer programadora de la historia, Lady Ada.
Lady Ada. Y este señor efectivamente es inglés, el señor Charles Babbage.
Exacto.
Bien.
Mirá vos, yo me estoy imaginando, estoy pensando en la época, ¿no? Increíble. O sea, nos estábamos independizando nosotros y años después estar pasando esto, qué loco.
Sí, es realmente increíble pensar que se podían pensar máquinas que procesaban información de forma más mecánica, pero bueno, en definitiva podías ingresarle datos, procesaban a través de un programa,
sí,
y luego daban un resultado.
¿Y se conoce, Virginia, cuál era el propósito de crear esta máquina? Porque yo recuerdo que en los orígenes de las computadoras, ¿no? Yo estaba jodiendo un poquito con esto del año 92, en mis 12 años y todo.
Sí.
Digo, pero había conocido que se había creado también computadoras en una universidad de Estados Unidos y que luego nació en Internet por el tema de los datos que querían transferir. ¿Cuál era el propósito? ¿Se conoce el propósito
de
esta primera?
Fue variando. Es una pregunta interesante la que me estás haciendo, porque fue variando en realidad. Fíjate que al principio las computadoras estaban pensadas para resolver problemas matemáticos. Luego, a fines de 1800, en 1890, aumenta mucho la inmigración en Estados Unidos, sobre todo, y piensan máquinas que los ayudasen a tabular el censo. ¿Está bien? O sea, necesitaban censar a la población y necesitaban poder procesar toda esa información que capturaban de los censos, como hacen hoy en día, ¿no? Que completan una planilla. Necesitaban saber, por ejemplo, cuántas mujeres y varones había en esa época. Entonces se construyó una máquina específica, que era una máquina tabuladora, para el censo de Estados Unidos. Luego, vos me estabas hablando de otro tipo de máquinas, ya más para la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
En donde las máquinas migran de objetivo hacia el bélico.
Sí.
Ahí se pudre todo.
Claro,
claro, y sí. Qué cosa.
Exacto. Ahí empiezan a ver nuevas máquinas para poder hacer cálculos también, pero ahora para trayectorias de misiles, por ejemplo.
Claro, estábamos hablando antes, ¿no?, del tema de las computadoras, y vos nos traes a esta persona en 1821. Y en Argentina, ¿cómo es el proceso? Porque yo refería recién 1821 y refería la...
¿Quién sigue los
la
pasos
época
de Babbage?
Colonial, ¿no es cierto? ¿Dónde aparece? ¿Dónde entra la computación en Argentina?
La primera computadora argentina sería.
Y la primera computadora argentina llega en el año 1962, justamente de la mano del doctor Manuel Sadovsky, que ustedes nombraron al principio.
Ah, de la Fundación Sadovsky.
Correcto, el mismo. Él era matemático también, era doctor en matemática y trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, en esa época, imagínense, no existía la carrera de computación.
No, claramente.
Pero él entendió que la computación era un tema importante, empezaban a diseñarse computadoras que eran gigantes, ocupaban habitaciones enteras, pero servían para hacer cálculos, por ejemplo, para el Instituto de Astronomía, o incluso se utilizaba para censos en Argentina, ¿no? Y entonces él trae esta primer computadora que se instala en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria en 1962, como les había comentado, y esta computadora se llamó Clementina.
Vamos a escuchar un audio, Virginia, de Dale. La primera computadora científica en Argentina, Clementina. Lo escuchamos Dale. Ya.
1. Buenos Aires, Ciudad Universitaria. 15 de mayo de 1961. Por primera vez en Sudamérica comienza a funcionar una computadora científica. La Mercury 2 número 18, de la firma inglesa Ferranti. El apodo con el que pasará a la inmortalidad es Clementina. 1957. Comienza una nueva etapa para la Universidad de Buenos Aires. El meteorólogo Rolando García es designado decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En su primera sesión ordinaria, el Consejo Directivo decide la creación de un instituto de cálculo y la adquisición de una computadora. El doctor en matemática Manuel Sadowski se convertirá en el principal impulsor de ambas medidas. El 15 de mayo de 1961, la computadora Mercury 2, número 18, se pone en marcha. El doctor Manuel Sadowski y los integrantes del Instituto de Cálculo comienzan a trabajar con ella. Se convierten en los pioneros de la computación en Latinoamérica.
Pero qué interesante, ¿no? Digo, para poder también poner en contexto la Argentina, el crecimiento de nuestro país comparado con el resto del mundo, ¿no? Esta computadora, nuestra
linda
computadora.
Voz tiene. A mí me hubiera gustado ser la voz de Clementina, por ejemplo.
Claro, porque ella además cuando ustedes se ponían datos, no había pantallas en las computadoras antes,
solo
¿no es
se escuchaba ese audio, entonces?
En realidad la computadora Clementina funcionaba con una cinta de papel perforada que tenía como agujerito.
Sí.
Y entonces esa era la forma que vos le dabas la información a Clementina.
Como las antiguas tarjetas de Prode, ¿te acordás?
Bueno, las tarjetas perforadas fueron un avance científico, tecnológico, que luego se incorporó a Clementina, justamente en Argentina. Y el audio que se escucha, que suena la canción de Clementina, esto quizá les interesa.
¿Ese Oh My Darling?
Oh My Darling Clementine, claro, esa canción, que por eso toma el nombre de Clementina la máquina. Imagínense que esa computadora vino en barco desde Inglaterra, la tuvieron que ensamblar en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria y después tenían que asegurarse que la computadora funcionase bien.
¿Esa computadora existe todavía, Virginia?
No, quedaron algunas partes, pero está desensamblada, digamos. Ajá. O sea, sí, no está más la computadora.
Vamos, ¿querés que escuchemos el tema que estabas mencionando? Oh My Darling, Clementina,
bueno, dale.
Freddie Quinn.
Escuchémoslo.
Un ratito.
Oh My Darling, oh My Darling, oh My Darling Clementine.
Clementine.
Qué lindo, ¿no? Qué lindo, aparte de escuchar y Clementine, y después la habían transformado en la comparsita, ¿no es cierto? Más argentino, más nuestro,
claro,
imposible.
Sí. Hermoso.
Sí, lograron, o sea, la máquina, para avisarle ciertas cosas al operador, podía hacer sonidos, que eran más bien como bocinazos. Pero podían hacer bocinazos en distintos tonos de agudo, entonces, bueno, los programadores podían emitir sonidos con sus tarjetas, con sus cintas perforadas.
Qué genial, ¿eh? Qué genial, y te agradecemos, Virginia, por esta llamada telefónica, por este espacio. Virginia, que es de la Fundación del Dr. Manuel Sadowski, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer de nuevo estar conversando y un saludo a todos los chicos y chicas de Argentina que nos están escuchando también.
Buenísimo, adiós.
¿Y nos vamos al recreo? ¿Tenemos recreo?
Sí, siempre hay recreo, siempre hay recreo.
¿Con qué nos vamos al recreo, Hilda, hoy?
¿Nos vamos con Pablo Pandolfo? Sí, madre computadora.
La cara pintada, máscara pegada a la piel del asno, todo un nido barro, espacio pequeño, el nuevo milenio. Destila alegría, muerte, fantasía. Ojos afilados, brisa el empedrado. Los zapatos crujen, la tormenta huye. Si el sol está tremendo, Parravicín insistiendo. A los pagos de Neuquén me iré yo también. Y ahí ya haré, ¿qué me pasará? Sin madre computadora sobreviviré, me aplastará. Las hormigas o las topadoras. Estoy bien, buen proceso mental, el imperio de las emociones. Tatuado de dudas, marca de la furia, del beso diamante, llega el caminante. El hueso en la frente se hizo luz de repente. Parece un cien pies yéndose otra vez. Ojos afiebrados, brisa el empedrado. Los zapatos crujen, la tormenta huye. El húmedo rastro, lento por si acaso. Ya no insistiré, me iré yo también. Pero ahí ya veré qué me pasará.